El libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo mediante dos procedimientos básicos. Primero, habla en forma sencilla de Cristo y su evangelio. Segundo, el libro de Mormón expone a los enemigos de Cristo, confunde las falsas doctrinas y pone fin a las contiendas. Fortalece a los humildes seguidores de Cristo en contra de los malignos designios, estrategias y doctrinas del demonio en nuestros días. La clase de apóstatas en el libro de Mormón es similar al tipo de apóstatas de la actualidad. Con su infinito conocimiento del futuro, Dios modeló el libro de Mormón de tal forma que pudiéramos distinguir el error y pudiéramos saber cómo combatir los falsos conceptos educacionales, políticos, religiosos y filosóficos de nuestros tiempos. Presidente Ezra Taft Benson. Hola, ¿cómo están, hermanas, hermanos? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición del podcast Reflexiones de las Escrituras, reflexionando en este año número 3 sobre el Libro de Mormón. Nos basamos en el programa Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es el episodio número 31, en el cual vamos a reflexionar sobre los capítulos de Alma 30 y capítulo 31. Yo soy su anfitrión, Juan Ramón Rosas, haciendo esta edición del podcast desde México. Es un agrado, un gusto muy especial que estén todos ustedes escuchando este podcast por todas partes del mundo. Se los agradezco. Vamos a ver entonces, si recuerdan, estuvimos hablando de este gran milagro, este evento, este situación tan especial, tan profundamente hermosa que sucede con los lamanitas que se convierten al evangelio. Los conocemos como primero el pueblo de Lamoni, luego su padre también y luego su hermano también. Todos esos pueblos se convirtieron y otros más. Ellos se pusieron por nombre Antinefileí y platicamos esa palabra antinefileí que puede sonarnos extraña para los que hablamos español, pero no significa eso porque obviamente está escrito el libro de Mormón en egipcio reformado, entonces no entendemos exactamente qué significa. Platicamos que no significa en contra de, sino más bien a favor de ley nefi, que pues eran los grandes, dos grandes personajes en el libro de Mormón. Aunque platicamos también que muchos de estos que se convirtieron descendían de hecho de Ismael, no descendían de Ley. Pero bueno, esas son las cosas que vamos platicando. Hubo una guerra muy impresionante entre nefitas y lamanitas. En este punto ya nos volvemos otra vez a tener dos bandos, los lamanitas que se componían de los hijos de Lamán y Lemuel y otros grupos que se unieron a ellos, como algunos hijos de Ismael. También los lamanitas tenían disidentes de los nefitas, gente que había apostatado de los nefitas, como eran los amalequitas, y ya eran parte de estos lamanitas. Y tenemos el otro grupo que se designaban como nefitas, que eran descendientes de Nefi, de Sam, de José, de Jacob, todos ellos hijos de Ley, algunos también de los hijos de Ismael. Y ahora tenemos los ismaelitas y lamanitas que se convierten también con ellos. Ellos van a protegerse de sus propios hermanos, porque como adoptan la iglesia, adoptan las creencias de la iglesia, entonces sus hermanos, otros lamanitas, pues quieren hacerles mal. Y ellos van a protegerse y los nefitas les dan la tierra de Gersón para que viven ahí. Y ahí están viviendo. Y encontramos, si recuerdan, lo especial de todo esto es que ellos se volvieron un pueblo justo. Un pueblo, dice precisamente el libro, que nunca más se apartaron de las sendas del Evangelio. Eran un pueblo que era exacto en su observación de los mandamientos, exacto en su trato y honradez con los demás. Les digo, todos esos atributos, cualidades impresionantes, sobre todo, nos dice el mismo libro de Mormón, pensando en que eran un pueblo empedernido, rebelde, idólatra, ocioso, por ejemplo, indolente, nos narra así, y cómo cambian, cómo nosotros, como ellos, podemos cambiar, vean, la gran diferencia de noche a día, de negro a blanco, de oscuridad a luz. Entonces, eso es lo impresionante de todo esto. Y más impresionante, nos dice específicamente el versículo 30 del capítulo 27 de Alma, de modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. Y entonces, esta es la situación con este pueblo. Noten que en los primeros versículos del capítulo 30, Mormón, que es el editor del libro, quiere terminar con esta historia. En el capítulo 27 de Alma, los versículos 25 y 26, este pueblo de Antinefilei se cambia el nombre. Ahora son el pueblo de Amón, porque Amón había sido uno de los principales, los más importantes de los hijos de Mosía que les llevó el Evangelio. Y así Mormón se refiere a ellos en el versículo 1 del capítulo 30. Y al final del versículo 2 empezó a haber continua paz por toda la tierra. Después de esa gran guerra que tuvieron con los lamanitas, hubo continua paz por varios años en adelante. Pero recuerden este mensaje que les leí del presidente Benson al principio de este episodio. Pero sucede que llega a la tierra un hombre, viene de la tierra de Zarahemla, que se consideraba un anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Notemos que su principal objetivo es demeritar la idea de Cristo, de Jesucristo, de su misión, de su expiación. Entonces, vamos a ver todo lo que este hombre decía. Otra vez recordando lo que dice el presidente Benson, Dios modeló el libro de Mormón de tal forma que pudiéramos distinguir el error y pudiéramos saber cómo combatir los falsos conceptos educacionales, políticos, religiosos y filosóficos de nuestro tiempo. Y entonces este hombre, este anticristo, llamado Corior, introduce estos falsos conceptos y vamos a analizarlos y vamos a ver por qué son realmente falsos. Pero es importante que lo entendamos porque en nuestros tiempos no es solamente un anticristo, hay varios anticristos y varias filosofías y varios modelos educacionales, varios conceptos erróneos. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Bueno, entonces este hombre llega, como les decía nuevamente, de la tierra de Zarahemla a predicar. No había ley alguna contra la creencia de ningún hombre. Hablamos en el episodio pasado la importancia de la libertad religiosa. Era co expresamente contrario a los mandamientos de Dios que hubiera una ley que colocara a los hombres en posición desigual. Porque así dicen las escrituras, escogeos hoy a quien sirváis. De modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio. O más bien, si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo. Pero si no creía en Él, no había ninguna ley que lo castigara. Solamente los castigaban, obviamente, cuando cometían adulterio, dice, asesinatos, robos. Ahí sí eran castigados. Pero en esto no, obviamente. Todos se hallaban en posición igual. Vean cómo el libro de Mormón recalca otra vez en el versículo 11, todos se hallaban en posición igual. Y este anticristo, cuyo nombre era Corior, empezó a predicar al pueblo que no habría ningún Cristo. Entonces, no, noten ahí, punto número uno, él predica no habría ningún Cristo. Punto número dos, ya en el versículo 13. Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza. Noten eso entonces. Este tipo de filosofías las conocemos en nuestros tiempos modernos como negativismo. ¿Okay? Y pregunta él, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Este tipo de filosofía en nuestros tiempos se le llama agnosticismo, viene de la palabra griega, que significa básicamente sin conocimiento. ¿Y qué dicen los agnósticos? ¿Cuál es su creencia? Es que nosotros no podemos saber esa creencia o esa existencia de Dios. Entonces no podemos saber eso, no podemos afirmarlo, no lo conocemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Corior? Ningún hombre puede saber acerca de lo porvenir. Versículo 14. He aquí estas cosas que llamáis profecías, que decís que las transmiten los santos profetas. He aquí, no son más que insensatas tradiciones de vuestros padres. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis. Por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Aquí Coreor les dice otro punto. No podéis saber las cosas de las cosas que no veis. A esta filosofía moderna se le llama empirismo. Niega la existencia de ideas innatas, se opone al racionalismo. La razón está limitada por la experiencia. Entonces, si no vemos algo, si no vemos a Dios, yo nunca he visto a Dios, no sé si alguno de ustedes ha visto, ni nunca he visto un ángel, ni nunca he visto nada así, nunca realmente he tenido ese tipo de experiencias. Pero esa es la idea de Corior y explota esa idea contra la gente. ¿Qué podemos decir de eso? Pues claro que hay muchas cosas que no vemos, pero podemos ver los resultados de ella. Por ejemplo, tan simple como la electricidad. No vemos los protones, electrones, nada de cómo se mueve la energía, en este caso la energía eléctrica, pero pues vemos la evidencia porque tenemos luz, porque tenemos, por ejemplo, los aparatos eléctricos, todo ese tipo de cosas. No les digo, no las vemos, pero sí vemos el resultado de ellas, sí vemos el efecto que tienen. Y hay otras cosas, no vemos el amor. Vemos el amor por la gente, el amor por los hijos, el amor por los padres, el amor por el esposo, por la esposa, no lo vemos, pero sin embargo nos damos cuenta de que existe. Entonces les digo, esas ideas pues están claramente equivocadas. Elder Maxwell menciona, abro la cita, inteligente pero patético, Corior seguramente tiene sus contrapartes modernas, especialmente en los escenarios de hoy, en los que muchas personas son especialmente libres de elegir por sí mismos. En su tiempo, como en el nuestro, no había ley alguna contra la creencia de ningún hombre, porque era expresamente contrario a los mandamientos de Dios. Pronto podremos ver situaciones en las que no habrá leyes contra las creencias de un hombre, pero también algunas leyes contra el comportamiento de un hombre. Cierro la cita. Continuando con lo que dice Corior, versículo 16. Miráis hacia lo futuro y decís que veis la remisión de vuestros pecados. Mas he aquí, esto no es sino el efecto de una mente desvariada, y este trastorno mental resulta de las tradiciones de vuestros padres que os inducen a creer en cosas que no existen. Esta filosofía moderna, pues es básicamente una explicación psicológica. Los psicólogos dicen todo este tipo de cosas. Nuevamente dice, no podéis creer cosas que no existen. Y la explicación psicológica va a ser que todo eso es el efecto de una mente desvariada. Y eso se cree de la gente que es religiosa, o sea, los filósofos, los pensadores, o algunos de ellos piensan eso. En un amigo que me decía, ustedes gente religiosa, son gente como que inferior. Y era buen amigo mío, pues yo no le hacía realmente caso, ¿no? Digo yo que tengo mis creencias firmes y como les he platicado siempre, y uso todas las facultades de mi mente para analizar, observar y volver a analizar y volver a observar y volver, pongo atención en lo que estoy leyendo. Sobre todo, obviamente, en las escrituras, en lo que enseñan, el propósito de lo que enseñan, y para mí es verdadero. Ah, para mí es, al contrario de una mente desvariada, es que pongo todas las facultades de mi mente para entender. Y busco entender, tener mi testimonio, y les digo, analizo, y entonces el efecto de todo eso, así como digo, no veo los protones, electrones y la energía que fluye para que me dé luz, electricidad. Pero también No veo estas cosas, no veo a Dios, pero veo los efectos, veo la creación, por ejemplo, veo el amor, veo lo importante que son las enseñanzas del Evangelio, veo la importancia que tienen las familias, la importancia de ser como Cristo, por ejemplo, de comportarse como Él. Entiendo la importancia y ese es el efecto de las cosas que no veo. Y recibo un testimonio y recibo una luz en mi mente y en mi corazón, que me dice, son verdaderas estas cosas. En esto recordemos la experiencia de Pablo. En Primera de Corintios, Pablo se encuentra con este hombre Festo y le dice, tú estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Esto está en Hechos 26-24. Pero en 1 Corintios 12, donde nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y vamos a analizar un poquito más, siguiendo con la historia y lo que está predicando Corior, vamos a analizar un poquito más de todo esto. Versículo 17. Y muchas otras cosas parecidas les habló, diciéndoles que no se podía hacer ninguna expiación por los pecados de los hombres, sino que en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Esta es una cosa importante. Cada persona se le concede de acuerdo a su habilidad. Es básicamente, tiene algo que ver con la selección natural. Tiene algo que ver con el naturalismo. Cada hombre prospera de acuerdo a lo que él puede. Prosperaba, dice adelante, el versículo más adelante. Todo hombre prosperaba según su genio. Todo hombre conquistaba según su fuerza. Y no era ningún crimen el que un hombre hiciese cosa cualquiera. Para mí, y les digo, si ponemos nuestra mente, nuestras facultades y analizamos detenidamente esto, nos vamos a dar cuenta de que esto es una doctrina peligrosa. Es una doctrina selección natural. No sé si les había comentado alguna vez, leí un artículo donde Hitler, los nazis, creían en este tipo de cosas y por eso hicieron lo que hicieron. Se basaron sus ideas en la selección natural. Y decían, no, nosotros somos mejores, más guapos, más fuertes, más todo, entonces tenemos el derecho de acuerdo a nuestra propia fuerza, seguir adelante, entonces prosperar de acuerdo con eso y querían eliminar literalmente el genocidio que quisieron hacer, ¿no? O que sí lograron en una parte, es eliminar cierta raza, cierto tipo de gente. Imagínense, esto es maldad pura. Y si lo analizamos, como dice Pablo, por medio del Espíritu de Dios, nos damos cuenta de que son falsedades increíblemente grandes. Esto, por ejemplo, se le llama naturalismo, sofismo. Entonces, es peligroso estas ideas que están aquí en el versículo 17. Muy bien. Versículo 18. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad. Sí, incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Esto se le llama hedonismo, hedonismo que venía de los griegos, y les digo, es otra cosa difícil de pensar. Platicaba con alguien, imagínense a todas aquellas personas que nacen con discapacidades, o que en su vida tienen un accidente y sufren discapacidades. Qué triste, qué miserable sería si no tuviéramos la esperanza de que algún día esas personas van a resucitar y de que de todas maneras tienen su valía como seres humanos, su valía como hijos de Dios y que algún día van a recibir muchas más bendiciones que las que pudieran tener en esta tierra. Entonces, esa es la idea, el concepto, la teología que nosotros creemos, que encontramos en el Evangelio de Jesucristo. Imagínense esa idea que dice al final Corior. Podemos ser cualquier cosa porque morimos y allí se termina todo. Entonces, podemos abusar de la gente. Imagínense, podemos abusar de la gente porque vamos a morir. Y entonces, imagínense, toda la maldad del mundo, toda la corrupción se basa en esto, básicamente. Y yo les digo, ¿eso es algo bueno? Al contrario, eso es algo muy malo. Todo hombre conquistaba según su fuerza. Vean esa idea, ese concepto también muy malo. Dice el hermano Nibli, es la manipulación de las personas como si fueran artículos o productos. Puedes manipular todo con la psicología de la venta. Es la manipulación, la gestión de la criatura. Cierro la cita del hermano Nibli. Escuchen al elder Maxwell. Algunos que no reconocen a Dios, y para el caso, algunos que lo hacen, van a lo largo de la vida insensiblemente. Al igual que Cory Orr, aparentemente creen que en esta vida solo nos va de acuerdo con el manejo individual de la criatura y que todos conquistan de acuerdo a su genio o fuerza. Para los fuertes, esto parece ideal. Pero ¿qué pasa con los conquistados y sometidos? Cierro la cita. Entonces les digo, eso es ilógico. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla y dedica su vida, su misión, a estar con los pobres, con los débiles, con los necesitados, a eso dedicó su vida, a traer buenas nuevas a los pobres, tanto físicamente o temporalmente como espiritualmente. Él se dedica a eso, ese es su mensaje. Aquí, estos mensajes de todos estos, Corión en este caso, pero todos los filósofos y otro tipo de personas que nos enseñan estas cosas falsas, engañosas, y nos dicen, no, pues no hay problema. El que es débil es débil. Imagínense lo cruel que es esa idea. Lo cruel y por lo tanto para mí falso completamente. Otra vez, maldad pura. Escuchemos nuevamente lo que dice el hermano Nibli, que tenía un doctorado en estudios, ¿no? O sea, es una persona preparada, o era una persona preparada, vivió hace algunos años. Abro la cita. Corior insistía en abordar todos los problemas de forma estrictamente racional y científica, ya que todo lo demás era apenas el efecto de una mente desvariada. Hizo campaña en contra de la tiranía de las tradiciones antiguas y las supersticiones primitivas, las cuales llevaban a la gente a creer en cosas que sencillamente no existen, clamando por la emancipación de las tontas tradiciones de sus padres. Argumentaba en favor de una ética moderna que se desprendiera de las inhibiciones. Abogaba por la liberación económica de la explotación sacerdotal. Eso lo vamos a leer un poco más adelante. Demandando que todos tuvieran la libertad de hacer uso de lo que les pertenece. Predicaba un naturalismo estricto y sin peros. Cuando moría el hombre, allí terminaba todo. Y su corolario, el cual era un materialismo riguroso, en esta vida a cada uno le tocaba de acuerdo con su habilidad. Materialismo, vean. De esto surgió una clara filosofía de no intervención. Por tanto, todo hombre prosperaba según su genio, todo hombre conquistaba según su fuerza, en la que lo bueno y lo malo se medían únicamente según la regla de oro de la naturaleza, en cuanto al fracaso y el éxito. Y no era ningún hombre, y no era ningún crimen, perdón, el que un hombre hiciese cosa alguna. Era la ley del más fuerte, aplicada al comportamiento humano. Y para muchas personas, el que quitaran las antiguas restricciones morales y sentimentales representaba gratas nuevas, haciéndoles erguir su cabeza en su iniquidad e incitando a muchos a cometer fornicaciones. Junto con esta actitud emancipadora, Corior cultivó un celo y una intolerancia aguerridos en contra de la oposición, elemento marcadamente característico de esta corriente de pensamiento en los tiempos modernos, la cual califica a toda oposición de loca, tonta, y de ser evidencia de mentes desvariadas y trastornadas. Y si bien para Alma una sociedad libre era una en la que toda persona podía pensar y decir lo que le placiera, para Corior la única sociedad libre era aquella en la que todos pensaran exactamente lo mismo que él. Cierro la cita. ¿Qué más predicaba Corior? Por ejemplo, predicaba contra la religión, era antirreligión. Versículo 23. No enseño las insensatas tradiciones de vuestros padres, no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas por antiguos sacerdotes para usurpar poder y autoridad sobre ellos, para tenerlos en la ignorancia, a fin de que no levanten la cabeza, sino que se humillen de acuerdo con vuestras palabras. Ahora, notemos también que él decía ciertas cosas que eran ciertamente ciertas, pero decía casi la verdad. Es una característica del adversario, una característica de Satanás, básicamente, decir cosas que son casi verdad. Aquí, por ejemplo, les dice, no, enseñan a este pueblo a subyugarse, enseñan a que los sacerdotes tienen que usurpar el poder y autoridad para tenerlos en la ignorancia. Falso. Por ejemplo, entendemos muy bien en las escrituras, entendemos muy bien en lo que nosotros creemos, lo que dice Moroni al final del libro de Mormón. Lo que le enseñamos a las personas que están conociendo la iglesia, que están investigando la iglesia, capítulo 10, versículo 3, esencial, les digo, que nosotros debemos tener nuestro propio testimonio, no creer en la ignorancia. El Moroni nos dice, ¿no? Cuando leamos estas cosas, número uno, leer por nosotros, investigar, saber las cosas por nosotros. Número dos, que lo meditéis en vuestros corazones, que utilicemos otra vez nuestras facultades mentales, espirituales, para entender y meditar esto, el Evangelio. Quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Entonces, preguntar. O sea, es todo un método científico, si lo queremos llamar, lo que nos invita a hacer Moroni. Entonces, lo que dice aquí Corior, que tenerlos en la ignorancia, falso completamente. En el versículo 24, repito otra vez al final del versículo, he aquí, os digo que no sabéis si son verdaderas estas cosas. Escepticismo. Y en el versículo 28, literalmente ya es ateo, ateísmo. Si no se atreven a hacer el uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sacerdotes, los cuales los uncen al yugo según sus deseos y les han hecho creer por sus tradiciones y sus sueños, caprichos, visiones y misterios fingidos, que si no obran conforme a sus palabras, ofenderán a algún ser desconocido, que dicen que es Dios, un ser que nunca se ha visto ni conocido, que nunca existió ni existirá. Ya eso es básicamente el ateísmo, ser ateo. Escuchamos una experiencia del presidente Boyka Packer. Él cuenta, abro la cita. Les contaré una experiencia que tuve antes de ser autoridad general, la cual me afectó profundamente. Estaba sentado en un avión junto a un ateo declarado que insistía con tanta vehemencia en su incredulidad en Dios que compartí mi testimonio con él. Está equivocado, le dije. Hay un Dios. Yo sé que él vive. Él protestó. No lo sabe. Nadie lo sabe. No puede saberlo. Pero al ver que yo no cedía, ese ateo, que era abogado, formuló lo que quizás sea la gran pregunta en lo que respecta al testimonio. Muy bien, dijo con un tono despectivo y condescendiente. Usted dice que lo sabe. Dígame cómo lo sabe. Cuando intenté responder, a pesar de que poseía títulos académicos superiores, no logré comunicarme. Algunas veces en su juventud, ustedes, misioneros jóvenes, se sienten avergonzados cuando el cínico, el escéptico, los trata con desdén a causa de que no tienen una respuesta inmediata para todo. Ante el ridículo, algunos se alejan avergonzados. ¿Recuerdan la barra de hierro, el edificio grande y espacioso y la burla? Cuando utilicé las palabras espíritu y testimonio, el ateo respondió, no sé de qué me habla. Las palabras oración, discernimiento y fe tampoco tenían ningún significado para él. ¿Lo ve? Dijo, no lo sabe de verdad. Si así fuera, sería capaz de decirme cómo lo sabe. Tuve la impresión de que quizá había compartido mi testimonio con él de manera imprudente y no sabía qué hacer. Pero en ese momento se produjo la experiencia. Acudió a mi mente una idea, y mencionaré ahora una declaración del profeta José Smith. Una persona podrá beneficiarse si percibe la primera impresión del espíritu de la revelación. Por ejemplo, cuando sentís que la inteligencia pura fluye en vosotros, podrá repentinamente despertar en vosotros una corriente de ideas. Y así, por conocer y entender el espíritu de Dios, podréis creer en el principio de la revelación hasta que lleguéis a ser perfectos en Cristo Jesús. Vean las palabras del profeta José Smith. Esas ideas es lo que les comentaba. Cuando yo analizo, pienso en las escrituras, vienen a mí esa luz, esa corriente de ideas. Bueno, continuando con el Elder Packer, se me ocurrió algo y le dije al ateo: permítame que le pregunte si sabe qué sabor tiene la sal. Claro que sí, respondió él. ¿Cuándo fue la última vez que probó sal? Acabo de cenar aquí en el avión. ¿Usted cree que sabe qué sabor tiene la sal? Le dije. Insistió él. Conozco perfectamente el sabor de la sal. Si le diera una taza de sal y una de azúcar y le permitiera probarlas, ¿podría distinguir un sabor del otro? Se está poniendo usted pueril, contestó él. Por supuesto que podría reconocer la diferencia. Conozco el sabor de la sal. Es una experiencia que tengo a diario. Lo conozco perfectamente. Entonces dije, suponiendo que yo nunca haya probado la sal, explíqueme exactamente cuál es su sabor. Tras pensar un poco, dijo, pues no es dulce ni amarga. Me ha dicho lo que no es, pero no lo que es. Tras varios intentos, por supuesto, no pudo hacerlo. No logró expresar, ni solo con palabras, una experiencia tan común como la de sentir el sabor de la sal. Le expresé mi testimonio una vez más y le dije, sé que hay un Dios. Usted ha ridiculizado ese testimonio diciendo que si lo supiera de verdad, podría decirle exactamente cómo lo sé. Amigo mío, hablando en términos espirituales, he probado la sal y no soy más capaz de expresar con palabras cómo he recibido este conocimiento que usted de explicarme qué sabor tiene la sal. Pero se lo digo una vez más, hay un Dios y vive. Y solo porque usted no lo sepa, no pretenda convencerme de que yo no lo sé, porque sí lo sé. Cuando nos separamos, lo oí refunfuñar. No tengo por qué utilizar su religión como muleta, no la necesito. A partir de aquella experiencia, nunca me he avergonzado por no saber explicar con palabras todo lo que sé espiritualmente. Cierro la cita. Otro punto a considerar en este tema es que la gente que no cree en Dios, que tiene estas ideas, esos pensamientos, esas creencias, también vienen de una falta de. Aquí, como decía el Elder Packer, una falta de entender las cosas espirituales o querer entender las cosas espirituales. Una falta de ciertos principios o por tener en su personalidad ciertas características negativas, podemos decir, por ejemplo, el orgullo, por ejemplo, el egoísmo. Escuchen ahora lo que dice el Elder Maxwell en cuanto a esto, el egoísmo. Abro la cita. Algunos egoístas piensan erróneamente que de todos modos no hay una ley divina y por lo tanto no hay pecado. Por eso la ética que se ajusta a la situación está hecha a medida para el egoísta. Así, en la habilidad de cada uno se puede conquistar por el genio y por la fuerza, pues en realidad no hay crimen alguno. Véase Alma 30:17. No nos sorprende, por lo tanto, que el egoísmo lleve a terribles errores de percepción y de conducta. Por ejemplo, Caín, corrompido por la ambición de poder, dijo que después de haber matado a Abel, estoy libre. Una de las peores consecuencias de un pronunciado egoísmo es, por ende, una profunda pérdida del sentido de la proporción. Algo como colar el mosquito mientras se traga el camello. Véase Mateo 23:24. De hecho, están, por ejemplo, los que cuelan varios tipos de mosquitos, pero se tragan la práctica del aborto por nacimiento parcial. En consecuencia, no es de sorprender que el egoísmo magnifique un guisado de lentejas dándole el aspecto de un banquete y haga parecer que 30 piezas de plata son un tesoro codiciable. Cierro la cita. Entonces, por ejemplo, claro que la gente que piensa de esta manera no tiene una percepción correcta de la verdad ni la de la realidad de la vida. Ellos ven todo a través de ese lente del egoísmo, de yo, las cosas, el poder, por ejemplo, el dinero, ese tipo de cosas, lo ven así, entonces no perciben lo que es correcto. Si yo soy una persona egocéntrica, entonces pienso solamente en mí mismo, no pienso en los demás, pienso solamente cosas que me convienen a mí, pienso sacar, tomar ventaja de ciertas situaciones porque es lo mejor para mí. Y entonces no entendemos lo que es en general la naturaleza humana. Les digo, no entendemos lo que es la verdad. ¿Qué pasa entonces con este Corior? Va a la tierra de Gersón, donde estaban los amonitas, y dice aquí, estos amonitas, versículo 20, fueron más prudentes que muchos de los nefitas, lo tomaron, lo ataron y lo llevaron ante Amón, que era sumo sacerdote de ese pueblo, y fue echado de esa tierra. Y llegó a la tierra de Gedeón y empezó a predicarles también. Tampoco tuvo mucho éxito, lo tomaron y lo llevaron ante el sumo sacerdote. Y aconteció que el sumo sacerdote, que también era el juez superior del país, le dijo: ¿Por qué andas pervirtiendo las vías del Señor? ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? ¿Por qué hablas contra las profecías, todas las profecías de los santos profetas? Este sumo sacerdote se llamaba Gidona. Y algunas cosas de las que responde Corior son de las que habíamos ya leído. Una de esas cosas es que los sacerdotes, los líderes de la iglesia, les enseñaban cosas falsas, que eso los mantenía en esclavitud. Recuerden lo que decía el Elder Maxwell lo que menciona Caín, ¿no? Dice, soy libre. Entonces, estas son otras ideas con las que siempre encontramos, creo, en nuestra sociedad. El Elder Iring dice de esto: Corior argumentaba, tal como los hombres y las mujeres han argumentado falsamente desde el principio de los tiempos, que el aceptar el consejo de los siervos de Dios es renunciar a los derechos de independencia que Dios nos ha dado. Pero ese razonamiento es falso porque no representa correctamente la realidad. Es lo que platicaban. No ven ellos la realidad, quieren pensar. Quiero ser libre, quiero ser autónomo, porque es egocentrismo, egoísmo, orgullo. Continuando con el Irene, cuando desechamos el consejo que proviene de Dios, no estamos escogiendo ser independientes de las influencias externas, sino que estamos eligiendo otra influencia. Rechazamos la protección de un Padre Celestial perfectamente amoroso, todopoderoso, que todo lo sabe, cuyo único objetivo es el mismo que el de su hijo amado, es darnos la vida eterna, darnos todo lo que él tiene y llevarnos de nuevo al hogar en familia, a los brazos de su amor. Al rechazar su consejo, elegimos la influencia de otro poder, cuyo propósito es hacernos miserables y cuyo motivo es el odio. Dios nos ha dado el don del albedrío moral. Este no es el derecho de elegir estar libre de influencias, sino el derecho inalienable de quedar sujetos a cualquiera de esos poderes que elijamos. Otra falacia es creer que la elección de aceptar o no el consejo de los profetas no es más que decidir entre aceptar el buen consejo y ser beneficiados por ello o quedarnos donde estamos. Pero la elección de no aceptarlo sacude el mismísimo suelo que pisamos. Este se torna más peligroso. El no seguir el consejo profético disminuye nuestro poder para aceptar consejos inspirados en lo futuro. El mejor momento para haberse decidido ayudar a Noé a construir el arca fue la primera vez que lo pidió. Después, cada vez que él pedía ayuda, toda respuesta negativa disminuía la sensibilidad al espíritu, así que cada vez que solicitaba ayuda, su petición parecía más insensata, hasta que descendió la lluvia y para entonces era demasiado tarde. Cierro la cita. Esta es otra creencia falsa, es una falsedad. Lo que nos dice aquí el de Eren, lo que decía Corior, que nosotros no somos libres porque nos sujetamos a una religión, a ciertos principios. Y entonces yo digo, bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones. ¿Qué pasa cuando alguien, un atleta, por ejemplo, exitoso, se sujeta a esa disciplina? Se tiene que levantar a ciertas horas, tiene que comer ciertas cosas, tiene que dedicar su tiempo, una buena cantidad de tiempo, a hacer ciertos ejercicios, a prepararse. ¿Que eso no es tener éxito, por ejemplo? O cuando nos dedicamos a un trabajo, a un proyecto, o cuando nos dedicamos a la familia, a los hijos, para que entonces tengamos una buena causa en la cual dedicamos nuestro tiempo. Les digo, la gente que no cree, los ateos, el ateísmo, por ejemplo, nos enseña eso. No somos libres, porque entonces nos sujetamos a una religión que nos dice cosas falsas. Eso es lo que predicaba Corior y lo que escuchamos muchas veces en nuestra sociedad. Tengamos cuidado con eso, esas son falsedades. Y nos los explica aquí un profeta de Dios, el Elder Irene. Ahora, ¿qué sucede en estas situaciones? Está Corior, lo llevan ante el juez superior en la tierra, ante el sumo sacerdote. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? El profeta José Smith mencionó, es importante evitar las riñas y la contención. Él dijo, tengan muchísimo cuidado los élderes de no perturbar e incitar innecesariamente los sentimientos de la gente. Recuerden que su deber es predicar el evangelio con toda humildad y mansedumbre y advertir a los pecadores que se arrepientan y vengan a Cristo. Eviten las contenciones y las vanas disputas con hombres de mentes corruptas, quienes no desean saber la verdad. Recuerden que es un día de amonestación y no de muchas palabras. Si en algún lugar no reciben su testimonio, vayan a otro. Y recuerden que no deben echar culpas ni expresarse con resentimientos. Si cumplen con su deber, les irá bien, como si todos los hombres aceptaran el evangelio. Cierro la cita. Entonces, el consejo del profeta José Smith. Me llama la atención, como dice él, evitemos esas disputas, esa contención con gente que tiene la mente corrupta. No quieren saber de la verdad, es lo que les comento. Lo que hablan, lo abran, se proyectan sus propios sentimientos. Otra vez, esos sentimientos de orgullo, de egoísmo, de egocentrismo. Dicen esas cosas, Corior decía esas cosas, porque es lo que le conviene, es lo que le gusta a él. Él quiere adaptar a Dios a su propia manera de ser, a su propia manera de ver las cosas, lo que le conviene a él. Y en eso está expresando sus propias debilidades más que otra cosa. Por ejemplo, en los siguientes versículos se enfrenta ya Gedeón, llega ante Alma específicamente, prorrumpe en palabras muy altaneras delante de él, prosigue a blasfemar contra él, los acusa, vilipendia a los sacerdotes y los maestros, ¿sí? Dice otra vez las mismas historias, ¿no? Que desvían al pueblo. ¿Qué dice Alma? Vean, no contiende contra él, simplemente es asertivo. Tú sabes que no nos aprovechamos del trabajo de este pueblo, pues he aquí, yo he trabajado desde el principio del gobierno de los jueces hasta ahora con mis propias manos para mi sostén, a pesar de mis muchos viajes por el país para declarar la palabra de Dios a mi pueblo. Y a pesar del mucho trabajo que he hecho en la iglesia, nunca he recibido ni siquiera un cenine por mi trabajo, ni tampoco ninguno de mis hermanos, sino al ocupar el asiento judicial, lo que está diciendo Alma. Siendo sumo sacerdote, él no recibió ni un centavo, decimos, ¿no? Él no recibió nada. Recibió dinero cuando ya efectuaba ciertos aspectos de gobernar, que era el asiento judicial. Y en ese caso, aún así, dice Alma, hemos recibido solamente según la ley de nuestro tiempo. Entonces, él le pregunta, si no recibimos nada por nuestro trabajo en la iglesia, ¿qué nos beneficia trabajar en la iglesia? Aparte de declarar la palabra, la verdad, para regocijarnos en el gozo de nuestros hermanos. ¿Por qué, pues, dices que le predicamos a este pueblo para lucrar? Cuando tú de ti mismo sabes que no recibimos nada, ¿crees tú que engañamos a este pueblo y que eso es lo que causa tanto gozo en nuestros corazones? En sus corazones, más bien, perdón. Corior dice, sí. Alma, ¿crees que hay un Dios? Corior le dice, no. ¿Negarás nuevamente que hay un Dios y también negarás al Cristo? He aquí te digo, yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Le expresa su testimonio en ese momento. El Elder Holland dice, el poder del testimonio. Abro la cita. Corior se burló de las insensatas y tontas tradiciones de creer en un Cristo que habría de venir. Los alegatos de Corior suenan muy contemporáneos al lector moderno, pero Alma se valió de un arma imperecedera y al fin innegable para responder, el poder del testimonio personal. Molesto porque Corior y los de su calaña básicamente se oponían a la felicidad, Alma preguntó, ¿por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? Yo sé que hay un Dios. Cierro la cita. Y entonces vean, las palabras de Alma son especiales, son importantes. Otra vez, primero le da su testimonio. Yo sé que hay un Dios y también que Cristo vendrá. Ahora bien, le pregunta, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios o de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna salvo tu propia palabra únicamente. Mas he aquí, yo tengo todas las cosas como testimonio de que estas cosas son verdaderas. Y también tú tienes todas las cosas como testimonio para ti de que son verdaderas. ¿Y las negarás? ¿Crees que estas cosas son verdaderas? He aquí, yo sé que lo crees, pero estás poseído de un espíritu de mentira y has desechado el espíritu de Dios de manera que no puede tener cabida en ti. Pero el diablo tiene poder sobre ti y te lleva de un lado al otro inventando artimañas para destruir a los hijos de Dios. Alma aquí le está diciendo lo que habíamos leído. Dice, si no tenemos la influencia de alguien, no tenemos la influencia de Dios, tenemos la influencia de otra persona de todas maneras. Tenemos otras influencias. Entonces, si no creemos en Dios, desechamos el Espíritu. Y estamos aceptando el espíritu de mentira. A veces pienso qué evidencia realmente tienen aquellas personas, por ejemplo, los científicos, que dicen que no hay Dios. Ellos tienen la evidencia que en sus mentes creen que existe. Y yo pregunto, ¿tendrán ellos la capacidad mental? A pesar de que creo que son personas muy, muy inteligentes, tendrán la capacidad de entender el mundo y todo lo que existe, y la capacidad de entender nuestro cuerpo y todas las creaciones de Dios y los milagros que hay, que principalmente, por ejemplo, podemos hablar, les digo, de nuestro cuerpo. Es un milagro la manera en que tenemos este cuerpo y la manera que funciona. Lo hemos platicado. ¿Qué evidencia tienen ellos de que no existe un Dios? Podemos pensar que, híjole, de verdad podemos creer que por medio de la evolución hemos llegado a ser de una partícula a la capacidad humana que tenemos de pensar, de crear, de los ojos, los oídos, los brazos, la fuerza, todo lo que podemos hacer. Eso me parece bastante equivocado, puedo decir, exagerado. Corior le pregunta a Alma, le dice que le dé una señal, que le convenza de que hay un Dios, muéstrame que tiene poder y entonces quedaré convencido de estas cosas. Alma le dice, ya has tenido bastantes señales. ¿Quieres tentar a tu Dios? Dirás, muéstrame una señal cuando tienes el testimonio de todos tus hermanos y también de todos los santos profetas. Las escrituras están delante de ti, sí, y todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador Supremo. Lo que yo les decía, nuestro cuerpo testifica que hay un Creador Supremo. Las grandes maravillas que hay en nuestro mundo, dice Alma, testifican que hay un Creador Supremo. Todo se mueve en perfecta armonía. Nosotros estamos en un planeta que está a perfecto, a una distancia perfecta del Sol para permitir que haya vida y que haya las suficientes condiciones en su manera perfecta para que existan estas creaciones, los animales, las plantas, nosotros. Todo eso testifica que hay un Creador Supremo. Y a pesar de todo esto, le dice Alma Corior, andas desviando el corazón de este pueblo, testificándole que no hay Dios. A pesar de que tenemos la evidencia de todas estas creaciones, la gente piensa que no hay Dios. ¿Negarás todavía a pesar de todos estos testimonios? Le pregunta también Alma, que dice Corior, sí, negaré, a menos que muestres una señal. Alma le comenta, estoy afligido por causa de la dureza de tu corazón. Que aún quiera resistir al espíritu de la verdad para que sea destruida tu alma. Mas he aquí, es mejor que tu alma se pierda a que seas el medio de llevar a muchas almas a la destrucción por tus mentiras y tus palabras lisonjeras. Analicemos entonces, reflexionemos en todo esto, después de todo lo que hemos platicado, lo que hemos leído, los mensajes de las autoridades de la iglesia, los profetas. Analicemos todo esto que hemos entendido de todo esto. Para mí, ¿qué reflexión tenemos? Es que estas ideas que ellos expresan, gente como Corior, les digo, son ideas falsas, son ideas incorrectas. Tenemos el testimonio nuevamente. ¿Sí? El Elder Gerald Lund mencionó, abro la cita. Al ser interrogado, Corior niega rotundamente creer que exista Dios. Alma entonces le pregunta, ¿qué evidencia tienes de que no hay Dios? ¿O de que Cristo no va a venir? Te digo que no tienes ninguna, salvo tu propia palabra únicamente. Así es con la gente, les digo, la gente que es atea. ¿Qué evidencia tiene? Nada, su propia palabra, sus propios razonamientos. Continuando con el Derlon. La idea de Alma fue inspirada. Corior no muestra constancia en su propio razonamiento. Si de veras solo podemos saber aquellas cosas de las cuales tenemos pruebas empíricas, entonces no podemos enseñar que no hay Dios a menos que tengamos pruebas de tal creencia. Y Corior no las tenía. Entonces, aquí lo que dice el Lerlón. Su propio razonamiento es incorrecto. Quiere razonar las cosas, pero las está razonando incorrectamente, equivocadamente. No, no es constante en su razonamiento. Continuando con el Erlón, Corior solo tendrá en cuenta las pruebas que pueden conseguirse por medio de los sentidos. En un sistema así, es mucho más fácil comprobar que Dios sí existe en lugar de lo contrario. Para comprobar que hay Dios, basta que una persona vea, oiga o de alguna otra manera tenga alguna experiencia con Dios. Y de ahí en más, no se puede desmentir la existencia de Él. Esto es lo que se necesita para comprobar que no hay Dios. En vista de que Dios no está atado a la tierra, tendríamos que buscarlo a lo largo y ancho del universo. Y como damos por sentado que Dios tiene capacidad de desplazarse, no sería suficiente empezar en el punto A del universo y buscarlo hasta llegar al punto Z. ¿Qué pasaría si después que saliéramos del punto A, Dios se ubicara en él y allí se quedara durante el resto de la búsqueda? En otras palabras, para que Corior pudiese decir que no hay Dios, basándose en el mismo criterio que él acababa de proponer, tendría que percibir cada metro cúbico del universo de forma simultánea. Esto crea una paradoja. Para comprobar que Dios no existe, Corior mismo tendría que ser un Dios. Por lo tanto, al declarar que no hay Dios, actúa por la fe, la misma cosa por la cual tan severamente ridiculiza a los líderes de la iglesia. Cierro la cita. El presidente Hinckley. ¿Puede hombre alguno que haya caminado bajo las estrellas de la noche o que haya visto el toque de la primavera sobre la tierra dudar de la mano divina que participó en la creación? Observando las bellezas de la tierra, nos sentimos impulsados a hablar como lo hizo el salmista. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento proclama las obras de sus manos. Día a día emite palabra a otro día, y noche a noche declara sabiduría. Toda la belleza de la tierra tiene la marca del creador magistral. Cierro la cita. Mucho aquí para reflexionar, reflexionar detenidamente. Otro punto interesante es que Corior demanda una señal. Eso es algo serio, dice el presidente Joseph F. Smith. Muéstrenme santos de los últimos días que necesiten alimentarse de milagros, señales y visiones con el fin de mantenerse firmes en la iglesia, y les mostraré miembros de la iglesia que no están en buena condición ante Dios y que caminan por senderos peligrosos. Cierro la cita. De todas maneras, Alma le muestra una señal, capítulo, versículo 49. Quedarás mudo según mis palabras, y digo que en el nombre de Dios quedarás mudo de modo que no podrás expresarte más. Y así sucedió. Y entonces le preguntan, ¿estás convencido del poder de Dios? ¿En quién querías que Alma te manifestara su señal? ¿En otras personas? ¿Querías que afligiera a otros para mostrarte una señal? ¿Ahora disputarás más? Corior entonces escribe. No podía hablar, obviamente. Dice, sé que hay un Dios, pero me ha engañado el diablo, pues me apareció en forma de ángel y me dijo, ve y rescata a este pueblo, porque todos se han extraviado en pos de un Dios desconocido. Y me dijo, no hay Dios, sí, y me enseñó lo que había de decir, y he enseñado sus palabras, y las enseñé porque deleitan a la mente carnal. Noten eso. Las enseña Corior. Admite que las enseña porque deleitan a la mente carnal. Sí, muchas veces escuchamos esas filosofías y decimos, ¡újole! Llaman la atención de nuestra mente, de nuestro hombre natural. Las enseñé hasta que hube logrado mucho éxito, al grado que realmente llegué a creer que eran ciertas. Ahí está el otro punto. No solamente deleitaban a la gente, sino que cuando él vio que tenía éxito, le deleitaban a él porque se sintió famoso, se sintió orgulloso de todo lo que hacía. Les digo, todas esas ideas. Me opuse, por esta razón me opuse a la verdad hasta traer esta gran maldición sobre mí. Le pide a Alma que le quite la maldición, pero el Alma le dice, no, si te quito la maldición, vas a seguir haciendo lo mismo. Entonces no fue quitada, andaba de casa en casa ya Corior mendigando. Ya había admitido que pues estaba diciendo mentiras, sabía que estaba diciendo cosas falsas. El hermano Matthews, hablando de esto, dice, la gravedad de la mentira no se mide solamente por el daño o el dolor que haya causado al engañado, sino que también tiene un efecto devastador en el engañador. Despoja al mentiroso de su autorrespeto y le disminuye la habilidad para reconocer la diferencia entre la verdad y el error. Cuando una mentira se ha repetido con frecuencia, incluso el que la ha esparcido a sabiendas puede empezar a creerla. Este fue el caso del anticristo Corior del Libro de Mormón. El profeta José Smith también mencionó: nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tiene el Espíritu de Dios. Bueno, y ese es el fin de Corior. Pero sucede que en el capítulo 31, entonces Alma ahora encuentra a los Horamitas. Corior llega ante ellos, anda mendigando, llega a este pueblo de los Horamitas, e inclusive pues muere porque lo atropellan y lo pisotean hasta que muere. Y entonces estos Horamitas nos dice el capítulo 31, versículo 1, creen de alguna manera algunas de las mismas enseñanzas. Soram, su jefe, estaba induciendo el corazón de los del pueblo a que se postraran ante ídolos mudos. Su corazón empezó nuevamente a afligirse a causa de la iniquidad del pueblo. Su corazón se afligió en extremo por causa de la separación de los nefitas, de los horamitas, perdón, de los nefitas. Entonces se habían separado de los nefitas estos horamitas. Un punto interesante también es que estaban en una tierra que estaba muy cerca de los lamanitas y eso podría ser motivo de peligro porque si se unían estos horamitas con los lamanitas, sería una pérdida muy importante. Se encontraban ellos en una situación, en una área geográfica estratégica. Pero escuchen lo que dice el versículo 5. ¿Qué piensa Alma? Está angustiado, está preocupado. Él básicamente se preocupa por la situación espiritual de estos horamitas. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, vemos que esta situación de los horamitas no solamente era preocupante desde el punto de vista espiritual, sino que también era preocupante desde el punto de vista político. Podría traer grandes pérdidas a los nefitas, resultaría en una pérdida muy grande para ellos, nos dice el versículo 4. Alma, en lugar de pensar en instrumentos políticos o tal vez alianzas políticas con ellos, el que piensa, la predicación de la palabra tenía gran propensión, surtía un efecto potente e impulsaba a la gente a hacer lo que es justo. Toma con él algunos de los hijos de Mosía, Mon, Aarón y Omner. También toma a Mulek y a Sesrom, y entonces y a dos de sus hijos, de sus propios hijos de Alma, y van a los Horamitas. Otra vez ellos eran disidentes nefitas. Por tanto, les había sido predicada la palabra de Dios. Pero habían caído en grandes errores, no se esforzaban por guardar los mandamientos ni los estatutos de Dios, según la ley de Moisés, no observaban las prácticas de la iglesia, pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. Por tanto, por esa razón, nuevamente, Alma y sus hermanos fueron a su tierra para predicarles la palabra. El Elder Holland, mencionando todas estas creencias falsas que creían los horamitas, explica, abro la cita, el tipo de enseñanza de Corior inevitablemente tuvo influencia entre algunos de los menos fieles, que, al igual que los vecinos horamitas, ya se dedicaban a pervertir las vías del Señor. Soram y sus seguidores son uno de los grupos apóstatas más memorables mencionados en el Libro de Mormón, principalmente porque se consideraban inusitadamente rectos. Una vez por semana se paraban en lo alto de una torre para orar, llamada Rameuntón, y usando siempre la misma oración, daban gracias a Dios por ser mejores que todos los demás, un pueblo electo y santo, elegido por Dios para ser salvo, mientras que todos los demás a sí mismo eran elegidos para ser arrojados al infierno. Infierno, perdón. Con la reconfortante seguridad de todo esto, se encontraron a salvo de cualquier creencia en las insensatas tradiciones. Aquí también empieza a hacerse evidente el legado de Corior. ¿Cómo creer en un Salvador? Pues les había sido dado a conocer que no habría Cristo. Alma no demoró en contrarrestar una oración tan profana y una teología igualmente impía con su propia oración en busca de ayuda divina contra esa forma de iniquidad autocomplaciente que literalmente producía angustia en su corazón. Cierro la cita. Entonces, repitiendo para reafirmar. 1. Nunca habían caído en grandes errores. Número 2. Pervertían las vías del Señor en muchísimos casos. Uno de esos casos que dice unos versículos más abajo es que se reunían un día a la semana, el cual llamaban el Día del Señor, y adoraban de una manera que Alma y sus hermanos nunca habían visto. Una de ellas, como decía Elder Holland, era eso que usaban la misma oración siempre. Y entonces también esa situación en la que daban gracias a Dios por ser mejores que todos los demás, un pueblo electo y santo, híjole, es, o sea, grave sus maneras de pensar, sus creencias, ¿no? Sus doctrinas. En el versículo 23 dice también algo importante para nosotros reflexionar, porque podemos caer en eso. En esto que está diciendo aquí este versículo, después de que todos los del pueblo daban gracias de esta manera, les digo, daban gracias exageradas y todos porque eran elegidos, porque eran especiales, porque eran mejor que todos los demás. Después de que hacían eso, regresaban a sus casas sin volver a hablar de su Dios hasta que nuevamente se juntaban alrededor del santo púlpito para ofrecer gracias según su manera. ¿Y qué podemos pensar de esto? Es como cuando nosotros precisamente somos miembros de domingo. Eso es lo mismo que podemos decir. Y entonces tal vez podemos deducir de que si no se acordaban de Dios más que ese exclusivo día, probablemente tampoco oraban a Dios en ningún otro día de la semana. Y por eso les digo, las oraciones que eran raras, se preocupaba Alma, dice el versículo 24, vio esto, se angustió de corazón, vio que eran una gente inicua y perversa, sus corazones estaban puestos en el oro y en la plata y en toda clase de objetos finos. También vio que por motivo de su orgullo, sus corazones se ensalzaban con gran jactancia. Entonces les digo, un punto importante de lo que decimos es la oración. El Elder Stahelly de los 70 menciona esto. Abro la cita. Las fervientes oraciones que ofrezcamos a diario en busca de perdón o de particular ayuda son esenciales para nuestra vida y para nutrir nuestro testimonio. Cuando ofrecemos oraciones en forma apresurada o repetitiva, como hacían los oramitas, siempre oraban igual, o no les damos mucha importancia, o nos olvidamos de hacerlas, tendemos a perder la cercanía del Espíritu, la cual es esencial para la dirección constante que necesitamos para afrontar con éxito las pruebas de la vida cotidiana. La oración familiar por la mañana y por la noche brinda bendiciones y poder adicional a nuestras oraciones personales y a nuestro testimonio. El estudiar de forma sincera y personal las Escrituras trae fe, esperanza y la solución para nuestros retos diarios. El leer, meditar y aplicar las lecciones de las Escrituras junto con la oración se convierten en un factor irreemplazable para obtener y preservar un testimonio fuerte y vibrante. Cierro la cita. Entonces les decía, Alma se angustia de corazón por todo lo que ve aquí y cosas inicuas, él dice, ¿no? Y entonces él eleva su voz al cielo y exclama diciendo, oh Señor, ¿hasta cuándo permitirás que tus siervos moren aquí en la carne para presenciar tan grave iniquidad entre los hijos de los hombres? He aquí, oh Dios, te invocan y sin embargo sus corazones son consumidos en su orgullo. He aquí, oh Dios, te llaman con su boca a la vez que se han engreído hasta inflarse grandemente con las vanidades del mundo. He aquí, oh Dios mío, sus suntuosos vestidos y sus anillos, sus brazaletes, sus ornamentos de oro y todos sus objetos preciosos con que se adornan. Y aquí sus corazones están puestos en estas cosas. Y aún así te invocan diciendo, gracias te damos, oh Dios, porque te somos un pueblo escogido, mientras que los otros perecerán. Sí, y dicen que tú les has dado a conocer que no habrá Cristo. Oh Señor Dios, ¿hasta cuándo consentirás que exista tal perversidad e infidelidad entre mi pueblo? Dame fuerzas para sobrellevar mis flaquezas porque soy débil y semejante iniquidad entre este pueblo contrista mi alma. Entonces, alma, pues derrama su corazón a Dios porque vean los motivos de él. Dice, está preocupado, angustiado, contristado por toda esta situación. Le pide al Señor después también que les conceda éxito a él y a los consiervos que iban con él. Habla específicamente por nombre de sus compañeros misionales, en este caso Amón, Aarón, Omner, Amulek y Sesrom y sus dos hijos. Entonces, le pide más bien al Señor que les ayude a que tengan éxito. Reconoce que sus almas, las almas de estos oramitas, aun cuando eran gente perversa e inicua, son preciosas. Y muchos de ellos son nuestros hermanos. Danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. Y entonces pone sus manos sobre sus acompañantes para darles una bendición. Y con eso son llenos del Espíritu. Y se separan otra vez. Noten también, dice el versículo 37 ya, no se preocupan por lo que habían de comer, ni lo que habían de beber, ni por lo que habían de vestir. El Señor les provee a fin de que no padeciesen ninguna de estas cosas, no padeciesen hambre, no padeciesen sed. Les dio fuerza para que no padeciesen ningún género de aflicciones que no fuesen consumidas en el gozo de Cristo. Y esto aconteció según la oración de Alma, y esto porque oró con fe. Notemos, importante, ellos están orando, les da una bendición Alma, sin embargo, no se quitan sus aflicciones. Dice, más bien, que no padeciesen aflicciones que no fueran consumidas en el gozo de Cristo, que no pudieran, aflicciones que no pudieran soportar, básicamente. Eso es toda la oración que hace Alma. Es interesante todo lo que está haciendo, todo lo que se está preocupando, todo lo que se está preparando. De recalcar el hecho de que ellos aún así, o Alma aún así, los consideraba sus hermanos, almas preciosas. El Elder AC hace un comentario en cuanto a esto. Las almas de nuestros hermanos y hermanas, que pueden parecer más débiles y menos honorables, son preciadas. La iglesia las necesita. Debemos hacer todo nuestro esfuerzo por conocerlas y ayudarles a reclamar las bendiciones y dicha plenas del Evangelio de Jesucristo. Debemos suplicar como Alma, danos, oh Señor, poder y sabiduría para que podamos traer a estos nuestros hermanos nuevamente a ti. Véase Alma 31:35. Debemos recordar que nuestra salvación está entrelazada con la de los demás. Nos deben preocupar más aquellos que parecen preocuparse menos por su fe. Cierro la cita. En esto, por ejemplo, el manual de instituto nos hace una pregunta para meditar. ¿Qué diferencias hay entre la oración de Alma y la de los oramitas? ¿De qué forma nuestras oraciones pueden parecerse a la de los oramitas? ¿Cómo pueden asemejarse a las de Alma? Entonces vemos, muy interesante, este capítulo hace el contraste de cómo oraban nuevamente los oramitas, cómo oraba Alma, la gran diferencia de estas dos cosas. Entonces, ¿qué aprendemos en este capítulo? Primero quisiera volver a mencionar, recalcar el versículo 5. La predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. El presidente Boyka Packer dijo, la verdadera doctrina, si se le entiende, cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más rápido que el estudio sobre el comportamiento. Por eso hacemos tanto hincapié en el estudio de la doctrina del Evangelio. El presidente Kimball menciona, abro la cita, he descubierto que cuando descuido mi relación con la divinidad y parece que ningún oído divino me escucha y ninguna voz divina me habla, es que estoy muy, muy alejado. Si me sumerjo en las escrituras, la distancia se acorta y la espiritualidad vuelve. Me hallo sintiendo un amor más intenso por quienes debo amar con todo mi corazón, alma, mente y fuerza. Y descubro que los amo más. Se me hace más fácil acatar a sus consejos. Cierro la cita. Aprendemos además en este capítulo de estos oramitas, ya lo platicamos, habían pervertido literalmente las vías del Señor, tenían cosas, hacían cosas raras realmente, y entonces vemos cómo Alma ora por ellos, eso es muy interesante, ora por ellos, antes de ir a predicarles, aunque por lo que estamos diciendo, la palabra era poderosa para hacer un cambio en ellos, pero antes de ir a predicarles, él ora por ellos, él bendice a sus compañeros de misión. Esto les digo, es muy interesante. Muy bien, pues este es otro episodio de este podcast, Reflexiones de las Escrituras. Nuevamente, invitándolos a reflexionar mucho el gran poder, las grandes enseñanzas que encontramos en el Libro de Mormón. Por eso lo llamamos la piedra clave de nuestra religión, por todo lo especial que aprendemos en él. Y para mí, espero que también para ustedes, es un testimonio de la iglesia que es verdadera, es un testimonio de que José Smith fue un profeta de Dios, es un testimonio de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, viene de Dios, es un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Ojalá que podamos reflexionar muy cuidadosamente todas estas enseñanzas. Ojalá que podamos usar nuestras facultades mentales, espirituales, físicas, de captación, de observación, de análisis, para no dejarnos engañar por todas las filosofías como las que predicó Cori Orr, que también las encontramos en nuestros tiempos y que las encontramos en mayor cantidad. Gracias por su atención, gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Pueden mandarme un correo escrituras@mail.com. Ahí con mucho gusto los atiendo. Nos vemos la próxima semana con los capítulos 32 al 35 de Alma. Recordamos este capítulo 32, que es otra de esas grandes joyas que encontramos en el Libro de Mormón. Nos vemos para reflexionar sobre esas doctrinas. Hasta pronto, gracias.